Energy Brasil aumentó en 130% sus adquisiciones de productos lácteos chilenos, esto debido a una mayor demanda de leche entera en polvo. Para el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exportlac, Guillermo Iturrieta, las cifras son positivas, pero plantean un desafío: aumentar el valor agregado a las exportaciones y reducir la dependencia de commodities como la leche en polvo, además de avanzar en la apertura de mercados asiáticos y fortalecer el comercio con países vecinos.
Parte del crecimiento de los últimos dos años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se vienen también las aperturas sanitarias en sectores del Asia y en seguir aprovechando la mirada acá a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy poco negocio.
El Centro de Información Láctea también identificó nuevos mercados para la oferta nacional, entre ellos figuran el Líbano para la leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el Ejecutivo puso en marcha el modo empleo para enfrentar las cifras de desocupación en nuestro país. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, sin embargo, cuestionan no haber sido convocados a una instancia formal de diálogo y advierten que la recuperación del empleo debe considerar también la calidad de los puestos de trabajo. Además, mientras el gobierno y la UDI impulsan agendas paralelas para reactivar el mercado laboral, la CUT evalúa sus pasos a seguir. Valentina Obreque tiene más información. Hola, Vale.
Buenas tardes, Vanessa. Y con una tasa de desempleo que llegó al 9,4%, el gobierno decidió poner la reactivación laboral en el centro de su agenda y activó el denominado modo empleo, una estrategia que busca coordinar a distintos ministerios y a los gobiernos regionales para acelerar la creación de puestos de trabajo. La mesa interministerial es liderada por el biministro de Economía, Daniel Mas, junto a los titulares Judith Marín y Tomás Rau, con foco en agilizar proyectos regionales y fortalecer el empleo femenino ante una desocupación que llega al 10,5%. Con ello también desplegar un paquete inicial de 50.000 millones de pesos entre subsidios, recursos y para municipios y programas Cercotec. Asimismo, la ofensiva del Ejecutivo ya abrió un nuevo debate político y sindical, todo luego de que desde los gremios cuestionarán que las organizaciones de trabajadores no hayan sido convocadas a una instancia formal de diálogo. El vicepresidente de formación de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Yaulén, aseguró que el énfasis no debe estar solo en aumentar las cifras de contratación.
Nos sirve que se vayan generando puestos de trabajo con empleos precarios. O sea, nos enteramos de las medidas que el gobierno busca implementar o que le sugieren comisiones de expertos a través de la prensa. Nosotros no hemos sido convocados formalmente por el gobierno para conversar en diálogos tripartitos.
En el Partido Comunista, en tanto, sostuvieron que el gobierno debe abrir espacios de conversación antes de impulsar medidas, rechazando que la responsabilidad de la crisis recaiga sobre los trabajadores. Asimismo, el diputado de este partido e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, explicó que el sector está evaluando una agenda propia y analizando los próximos pasos frente a la estrategia del Ejecutivo.
Nosotros también estamos evaluando propuestas como la que he mencionado respecto de un plan nacional de recuperación de la infraestructura de las escuelas públicas y la salud primaria. En segundo lugar, también hay que decir que lo que el gobierno está haciendo al mismo tiempo es responsabilizar a los trabajadores.
En paralelo, la UDI decidió levantar su propia mesa denominada Más Trabajo para Chile Ahora, integrada por exministros, parlamentarios y expertos, buscando elaborar propuestas para reactivar el empleo, poniendo en el acento en fortalecer la inversión y las obras públicas. Asimismo, desde la colectividad aseguraron que el propósito no es competir con el Ejecutivo, sino complementar su trabajo. Así lo sostuvo el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Mario Olavarría.
Ante esta realidad, la UDI quiere hacer un diagnóstico y plantear medidas seguramente al gobierno para que las implemente. Ha planteado que el gobierno también esté tomando medidas, como por ejemplo estas mesas de trabajo.
Así, con distintas mesas funcionando en paralelo y sin una instancia tripartita que reúna al gobierno, trabajadores y empleadores, el principal desafío será determinar si estas iniciativas terminarán convergiendo en una agenda común o si cada sector avanzará con propuestas en medio de una de las mayores preocupaciones económicas del país.
Gracias, Valle.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
2:05 p.m.
A esta hora de la tarde comenzamos entonces a despedirnos, dejamos hasta acá las informaciones, pero recuerde que estas y otras noticias que revisamos a lo largo de esta edición de Radiograma Mediodía, usted también puede encontrarlas a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. A esta hora el cielo en Santiago está despejado, la temperatura alcanza ya los 21.8 grados y la humedad el 35%. Los invitamos, por supuesto, a seguir en compañía de la radio. Que tenga buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de BioBio, la radio.
Cobertura total.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia, un programa que usted puede ver a través de las pantallas de BioBio TV y también que puede escuchar a través de BioBio La Radio. Hoy nuestro invitado es un corredor básicamente de 1500 con muy buenos registros, ha sido campeón para sudamericano, también ha estado en Juegos Paralímpicos, nos ha representado desde Hualpén al mundo. Estamos con Mauricio Rego. ¿Cómo estás, Mauricio?
Bien, bien, muy contento. Gracias por la invitación y excelente. Muy buen nivel para partir a esto.
Fantástico. Próximo. Muy arriba partimos. Ya. Oye, bien. Contar que tiene un conocido con la radio. De hecho, lo acabamos de saludar porque salió de su programa recién Julio César, que es de Hualpén, donde usted nació allá, ¿no?
Claro. O sea, nací en Talcahuano, pero viví toda mi vida en Hualpén hasta los 23 años que llegué acá a Santiago, aquí al Hotel Cara, la residencia deportiva.
¿Ya, ya se conocía la historia de Julio César ahí en Hualpén?
Es bien conocida, bien ahí de mi, bueno, mi tía, mi mamá siempre me hablaba de que había alguien de la tele que vivía muy cerca de nosotros y que era Julio César.
Mire. Bueno, ahí tuvo un saludo con Mauricio. Allá. Se abrazaron.
No lo voy a conocerlo. Yo, fanático de la Junta.
¿De la Junta? Por esos lados. ¿Qué edad tienes tú?
Yo tengo 26 años.
26 años, ya. Vamos a empezar del principio, ya. Para ir recapitulando cómo ha sido tu vida. La idea es que la gente te conozca. Bueno, tú naces en Talcahuano, como dice. ¿Naces con discapacidad de inmediato?
No. Vengo... hubo una negligencia médica. No le hicieron la última ecografía a mi mamá. ¿Ya? No sabían cuánto pesaba ni cuánto medía y le deciden hacer de manera autoritaria parto normal a mi mamá. Y en el momento del parto se dan cuenta que yo peso 4 kilos 800, y mido 52 centímetros. Entonces ahí vienen las complicaciones y deciden usar Force, la herramienta para sacar bebé, que creo que está obsoleta. Y ahí me producen esta lesión a la altura de hombro, omóplato, y me provocan un acortamiento de extremidades, de la extremidad izquierda, más que nada.
O sea, básicamente por este uso de Force, mal uso de Force, además, que además fue sin autorización, ¿entiendo?
Claro, netamente negligencia del doctor, de la matrona, de ese momento del hospital naval, pasó esa tragedia, pero nada, no. Tenía que pasar así, las cosas pasan por algo, y si bueno, sin eso no hubiera estado acá quizás.
Claro, bueno, recordemos, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo tienes tu brazo izquierdo?
Bueno, yo después quedo con el brazo izquierdo completamente recogido. Al año de vida entro a Teletón, y en Teletón empieza toda la terapia, la kinesiología. Aprovecho y mandarle un saludo a toda la gente de Teletón, al profe Rodrigo, y ahí encuentra, bueno, a través de las sesiones, la profe Malú, empiezan a ver el deporte como una medida de rehabilitación para el brazo. Pase por natación, pase por básquetbol, y en diferentes deportes, pero de manera a modo de rehabilitación para el brazo izquierdo.
Pero espera, ¿tú tienes un parálisis total?
La parálisis braquial obstétrica, ese es el diagnóstico.
¿No puedes mover el brazo?
Sí, puedo moverlo, pero tengo acortados los tendones, ¿ya? Tengo menos rango, tengo menos sensibilidad en el brazo. El brazo está recuperado un 80%, que es gigante, porque yo, por todas las cosas que, todo el trabajo que hizo Teletón, yo nací con el brazo recogido hasta arriba, hasta el hombro. Yo hoy en día ya puedo tener el brazo un 70% extendido, casi.
Sí.
Si me meto la mano al bolsillo ya ni se nota. Entonces,
que fueron temas para ti, me imagino.
Claro, en el momento cuando era chico, en el colegio, el bullying, lo que decían los compañeros, fueron temas que no me gustaba andar con polera, siempre con la mano en el bolsillo. Pero que a modo que fui conociendo el deporte y fui subsanando, primero en el deporte convencional, y fui constelando todas las etapas de juventud donde hubieron risa o bullying de parte de niños.
¿Sufriste mucho ahí o te sabías?
Sí, igual, es que igual siempre he sido amigo de los amigos, entonces igual tenía un grupito que siempre me defendía, pero la historia, no sé, pues ya por ser parte de más que decirme algo por mi discapacidad, era más que por la Teletón, por ir a la Teletón. Era el ir a la Teletón, este va a Teletón y así, por ahí. Cosas que en un momento, quizás cuando niños afectaban, pero afortunadamente siempre fui bien amigo de los amigos, entonces tenía una red bien, bien bacán, bien muy, muy buena.
Que te ayudaba.
Que me ayudaba, decía. Sí.
Ahora, seguramente toda esa gente que te molestaba, que eras niño, que uno sabe.
No,
que
totalmente. Sufrimos bullying. Y sí.
De alguna manera, no sabe la importancia o el orgullo que es estar en Teletón.
No, claro, totalmente.
De hecho, creo que a todos los paralímpicos, todos han mencionado que han pasado por la Teletón y ha sido para ellos muy importante.
Es que gracias a Teletón, yo creo que la mayoría de todo, es que no solamente es rehabilitación, sino que es desarrollo, cómo uno enfrenta, es psicología, es una ayuda que sin Teletón yo creo que no existirían ni la mitad de los deportistas paralímpicos. No,
mira,
de
verdad. Porque tú dices que es una terapia integral.
Integral.
En el fondo, ¿no?
Sí, perfecto. Sí.
Eso es lo que te. No es solamente que iba, hacía ejercicio y te iba, sino
no,
que.
No, no, totalmente. Una vez. Yo igual. Nunca fui bien portado al 100%.
Ya, mal portado.
Entonces. No le hacía caso a mi papá. Era. Mi papá igual llevaba. Había una diferencia etaria gigante. Mi mamá me tuvo a los 44 años.
Ah, grande.
Entonces mi hermano. Cuando yo ya estaba en crecimiento, siendo joven, habrán tenido sus 40 años, 35 para arriba. Entonces, me trataban como nieto más que hijo. Entonces, yo era el regalón. Sí, a todo. Entonces, cuando la neuróloga, me acuerdo, la doctora León, empezó a ver esa actitud de niño malcriado, por así decirlo, un mes tuve que mamarme en la Teletón desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Teletón me iba a buscar a la casa, me iba a dejar al colegio, me iba a buscar al colegio, me llevaba a Teletón de nuevo y me iba a dejar a la casa. Un mes, dos meses más o menos así para poder reformarme, casi.
¿Y aprendiste
con eso? Sí, totalmente. Agradecido.
¿Te ayudó mucho, te reformaste?
Sí, yo, sí, es que yo era un niño, me ponía a llorar una pataleta en la calle, en el pleno centro de Concepción y no me paraba nadie. Pues. Mi mamá ya, tranquilo, le digo, ¿cómo comprar algo?
Mira, como es... No, sí, ahora, me quedó dando vuelta una cosa, Mauricio, que esto fue una negligencia médica. ¿Hubo algún tipo de... ¿Hicieron algo ustedes legalmente?
No, mi papá no quiso. Mi papá no quiso. Mi mamá sí quería. Es que pasa que esto fue en la Armada. No. Mi papá todavía estaba activo en el momento de que yo nací. Entonces mi papá tenía miedo a algún tipo de represalia al él demandar a la institución, por fin, al fin y al cabo, que era el hospital de la Armada donde él trabajaba. Entonces, por miedo no se hizo nada y bueno, al año supe que el doctor fallece de cáncer, así que al final...
Doctor que hizo eso, sí, que le había sacado con fuerza.
Pero no, en el fondo nunca tuve resentimiento. Quizás mi mamá en algún momento tuvo más resentimiento, que fue el cuerpo de ella lo que la afectaba más que nada. Pero ya después, con la muerte de ese mismo doctor que falleció de cáncer, ahí quedó el tema, ¿no? De ahí para adelante y nada para atrás.
Como justicia divina, diría.
Sí, pero al final las cosas tienen un curso, más que nada, no. No, y que nadie, no le reprocho a nadie y en el fondo hasta he agradecido todo lo que me ha pasado. Yo soy un agradecido a la vida porque, primero porque viví, porque pude, desde ese parto que fue muy complicado, estuve varios minutos sin oxígeno, fue echarle para adelante y estudiar hasta gratis por el deporte paralímpico. Entonces desde ahí hasta estudiar gratis ya para mí. Agradecido.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso es como mirar el medio vaso lleno, yeah, digamos, y la verdad, claro, uno dice de repente que no ha tenido estas discapacidades o estas situaciones particulares que te presenta la vida, y tal vez uno la pensaría de otra forma. Pero claro, tú que estás adentro, seguramente ya le tomaste el peso y diste vuelta a la página,
sí,
independiente de todo. ¿Por qué te dicen el talla todo esto?
Por tallarín.
Por eso.
De repente.
También.
Bueno.
Por tallarín,
por sí,
tú
tallarín.
Eres
bien
delgado.
Sí, desde tercero básico tengo ese apodo, ese sobrenombre.
¿Y a tus compañeros?
Mi compañero.
¿Los buena onda o
los buena onda? Ah, buena onda. No, así nunca tuve así ya. Como nunca sufrí así de bullying.
Ya.
Pero las molestias quizás eran más recurrentes que... O aunque hayan sido una, a mí me marcaban. Así como que alguien... Porque igual fui muy molestoso, era muy revoltoso, entonces... Quizás me tiraban una talla de niño Teletón y esa talla sí me marcaba.
Okay.
Más que nada. Pero nunca fui como que tuve que ir al psicólogo por bullying, ¿no? Gracias a Dios no pasó.
Qué bueno, eso en general, ¿sabes qué? Como que fortalece a todos los paralímpicos que hemos tenido acá. Y es una forma también de demostrar que van superando etapas, van superando situaciones. Y los hace mucho más fuertes y por eso los deja bien también predispuestos para el deporte, porque tú, me imagino que ya en el colegio de chico y todo hacías mucho deporte. ¿En algo tu brazo te incomodaba para poder hacer algún deporte especial?
A ver, yo hice de todo. Yo creo que para bailar, hermano. Para ¿bailar? Para bailar, para la alianza, para la coreografía. ¿Ya? Era lo que más me incomodaba el brazo. Me gustaba mucho participar de la alianza. Si bien ya cuando fui creciendo, cada vez que que podía participar el tiempo era menos porque tenía que irme a entrenar. Quizás para eso fuera lo único que me incomodaba. Pero para los demás deportes, yo competí en el deporte convencional desde los 14 años hasta los 17, 18 y hasta el día de hoy. Que me puedo meter en alguna carrera convencional, en algún control, algún selectivo. Compito por un club convencional también, si es que lo puedo meter dentro del calendario que tengo.
O sea, tu prioridad es paralímpico, pero
sigo paralelamente en el deporte convencional hasta el día de hoy. Todos mis compañeros de allá de Concepción, de mi grupo central de entrenamiento, son todos convencionales. Entonces, no, quizás me ha afectado para no desarrollar el deporte convencional para no desarrollarme más en el deporte convencional me ha afectado, pero para mí esta es mi normalidad, porque nací desde el minuto cero con el brazo así, entonces he aprendido a convivir con esto. Para mí mi normalidad es tener el brazo así, no tener el brazo como la tiene la mayoría de la gente.
Ahora, ¿cómo andan tus tiempos con los normales, con los convencionales cuando corres?
Mira, a nivel nacional, en categoría juvenil salí campeón nacional, convencional, en 5.000 metros plano. De chico venía con muy buenos tiempos. Siempre recuerdo a mi profe que me proyectaba de buena manera, me decía que él había tenido pocos chicos de esa edad con esos tiempos, con esas marcas. Yo era un corredor, me proyectaba a ser un corredor más de fondo, de 3.000, 5.000, 10.000. Sin embargo, por la misma lesión, fui teniendo muchas lesiones en rodilla, en pierna, en glúteo. Entonces eso fue atrasando mucho más en mi desarrollo como deportista y ahí me fui quedando más. Pero al día de hoy, yo creo que bien. No sé si habrá más de 20 o... Sí, yo creo que no sé si más de 20 personas corriendo en las marcas que estoy corriendo a nivel nacional.
A nivel nacional. ¿Tu clase es
T46?
T46, eso es... Igual tiene, dentro de todas las discapacidades, no es tan alta tu discapacidad en particular.
Claro. Dentro de las discapacidades, una categoría con afecciones en miembros superiores.
¿Ya?
En mi caso, el brazo izquierdo. Y sí, compito con competidores que tienen afecciones ante codo.
¿Ya?
Por eso se divide de la T46 a la T47, que en este caso no sé, Amanda Serna, T47, la corredora de 400 metros, sí. Porque ella tiene codo y un poquito más. Entonces ahí se hace el cambio a la T47.
Ya, tú eres la T46, pero ¿tienen una dolencia similar a la tuya?
Sí, o sea, pueden que sean que tengan amputaciones de brazo.
¿También con amputado?
También compito con amputado. Yeah. Porque, claro, mi afección parte del hombro. Pero para la carrera, para lo que es mecánica de carrera, el brazo completo para mí no me sirve. Esto es un obstáculo para mí correr con el brazo así.
Eso
porque biomecánicamente no voy con la aerodinámica de correr con el brazo en 90 grados. No es el braceo óptimo para correr. Entonces para mí esto es, por así decirlo, un estorbo. Y aparte que... Como tengo el brazo cruzado, tiendo a llevar el cuerpo, si no estoy bien físicamente de core, mi cuerpo se me tiende a ir hacia adelante, desde un lado, ahí viene la sobrecarga, las compensaciones, viene las lesiones del otro lado. Entonces, por lo mismo compito en categorías con amputados, que para que si se ve en qué carrera más eficiente, mi cuerpo versus la del amputado es mucho más eficiente que mi carrera.
¿Por?
Porque no tiene esa compensación de brazo, ni la biomecánica de carrera, no tienen que ajustarla tanto. No sé si me explico.
¿Pero ni con prótesis tampoco? Si tuvieran prótesis, hay unos que usan prótesis.
Hay unos que usan prótesis y les sirve mucho más, porque la prótesis que ocuparían ellos...
Es similar al brazo,
entonces se asimilaría más a la mecánica de carrera correcta.
Claro.
Entonces yo que no voy a ocupar prótesis y la mecánica de carrera la limito porque no amplió el codo.
Claro.
Entonces ellos tienen mucho más beneficio a veces, que es lo que la gente no ve respecto a mi discapacidad.
¿Y eso no es una ventaja deportiva?
Para ellos quizás sí. Pero...
Digo, por estar en la misma clase. ¿Conocen más casos como el tuyo, parecido?
Sí. Ignacio Sepúlveda, competidor chileno, cuarto lugar en Lima y en Santiago 2023, gran amigo mío, tenemos la misma discapacidad.
Ah, es la misma. ¿Y por algo similar?
¿O el
genético?
No, creo que fue por algo similar, por negligencia en el parto igual.
Bueno, qué increíble, ¿eh? Como las situaciones van a... dándose. Bueno, tú tienes esta... te quería preguntar, entonces, cuando tú corres, ¿piensas en qué? ¿El brazo dejarlo lo más tranquilo posible, que no te moleste?
Claro. Dejarlo de una manera donde no entorpezca la zancada.
¿Ya?
y lo más tranquilo posible para que no haya un gasto mayor muscular en ir moviendo un braceo, en ir braceando donde no ayuda, porque claro, bracear así no sirve de nada. Entonces, para mí lo mejor, lo que más tengo que hacer es trabajar harto core para que el cuerpo no se me vaya hacia adelante, hacia una esquina, y lo más recto posible y ayudarme con el brazo derecho.
Mira, qué increíble. Bueno, igual es súper bueno tratar de entenderlo también con los televidentes y con los auditores, porque no es fácil, porque uno dice, no, claro, está paralizado. Traten de correr con un brazo enyesado.
O un cabestrillo.
O sea, primero hay un tema también de equilibrio.
Claro.
Y eso tú lo has ido trabajando, y además tienes que ir fortaleciendo todo el otro lado para equiparar también.
Exacto, eso es lo difícil, eso es lo bonito también. Lo que a mí me gusta, yo soy preparador físico, y lo que me gusta es las adaptaciones para el entrenamiento, porque no nos podemos quedar, y esto va para todos los deportes en general, para todos los deportistas paralímpicos y a los profes que son que entrenan a deportistas paralímpicos, no nos podemos quedar en el ya no puede hacer este ejercicio, pasemos al siguiente. Hay que buscar la adecuación para poder hacer una sentadilla, para poder hacer un peso muerto, porque son ejercicios básicos, vitales, para que nosotros podamos fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, soy fanático de ver de cómo he podido llegar a hacer sentadilla. Ahora yo con una correa, con una cadena, la amarro a la barra, la firmo, y con el otro brazo normal, y puedo hacer sentadilla con una mecánica de trabajo correcta.
Mira, ¿y eso lo encontraste tú?
No, con entrenadores que he venido trabajando. Ahora estoy trabajando con Juan Carlos Escobar, que es un seco.
Igual tú tienes varias personas que como que admiras, ¿no? Por ejemplo, fondista.
¿Que admiro? Sí. Bueno, Cristian Valenzuela.
Ya.
Para mí es un referente. Desde que llegué al deporte y haber compartido pista con él, entrenamientos, viajes, para mí fue solo aprendizaje.
Dame un segundito ahí, porque es verdad que corriste con él a ciegas.
Sí, en algún momento nos tapamos los ojos. Y sí. Quería hacer una apuesta, Cristian. Y no, yo hice una ascensión y le dije, no, imposible correr 400 metros yo con los ojos vendados. Él quería ver quién corría más rápido 400 metros. Ni la ascensión la terminé.
¿No? ¿Por qué?
La sensación de estabilidad, de miedo de que no hay algo adelante, el que tenés que depositar en la confianza al guía, al que va al lado, es tremenda.
O sea, ahí te sacaste más el sombrero por Valenzuela.
Más todavía.
Qué grande, Cristian. Bueno, Jorge Grossler también es otro. Cómo se le ilumina la cara.
Mi entrenador para mí está mi papá y Jorge Grossler. Con los valores que me ha enseñado y toda la experiencia que él ha tenido para guiarme no solo en el deporte, sino que en la vida completa.
Bueno, un destacado fondista. Olímpico.
Olímpico, semifinalista olímpico también.
Imagínate.
No, sí.
¿Y cómo lo conociste?
A él lo conocí, él ya estaba viviendo en Concepción, entrenando a gente en Concepción, y ya siendo destacado en el deporte escolar, compitiendo por el Liceo de la Asunción, en un campeonato me lo presenta, bueno, me ve y habla con mi entrenador, pregunta quién es ese chico que ganó esa, me acuerdo que era un 800, parece que estábamos corriendo, y él empieza a preguntar a los entrenadores quién era ese chico, y ahí me habla mi entrenador, me dijo, oye, alguien te quiere conocer, te voy a presentar al entrenador para que siga entrenando fuera del colegio. Yo hasta esa fecha entrenaba dos veces a la semana en el 2014. Conocí a mi entrenador y a Jorge Grossen, me dijo que quería entrenarme. Y ahí empecé ya de manera a entrenar los 6 días a la semana.
Ya, o sea, ese fue.
Dos días en el colegio y 3 días con el profe Grossen.
¿Y aprendiste rápidamente con él?
Sí. Bueno, clasifiqué ese mismo año a los Juegos Deportivos Escolares de 2014, que para mí era un sueño porque me lo pintaron como unas vacaciones en un hotel, todo pagado, una semana.
¿Y dónde era?
Aquí en Santiago.
¿Ya?
Pero ¿y? Hotel Libertad del Libertador, Alameda. Imagínate, yo estaba feliz.
Oye, en una playa de estacionamiento, y no me iba a acercar. Ya, pero igual era Santiago.
No, yo nunca había salido de Concepción.
¿Tú no conocías Santiago?
No, conocía Santiago.
¿Qué te pareció cuando llegaste?
Bien, pues estaba en la capital. Me acuerdo de mi familia igual. estaba atravesando un momento no muy bueno. Mi abuelita, no me acuerdo si había fallecido, estaba por fallecer mi abuelita, la mamá de mi papá. Entonces igual fue un momento delicado, me acuerdo. Y no, donde se hasta me propusieron no venir a estos juegos porque ellos tenían que viajar a... Ellos tenían que estar con su familia, que son de Parral. Entonces, bueno, yo... Era mi sueño llegar a... Había sido campeón comunal, después campeón regional. Y llegar a... Las venía ganando todas, venía en una nube muy alta. Y llegar a los juegos escolares, igual fue un golpe de realidad. Salí, me acuerdo que como 10.
Ah, bien.
10.
Pero eso fue convencional.
No, fue convencional. Y de ahí... Bueno, llegaron mi papá igual, de sorpresa, al Estadio Nacional. Me quería retirar, no quería hacer más deporte porque salí 10, pero no, ahí aprendiendo todo lo que conlleva las derrotas y ya entrenando todo ese semestre que quedaba, todo ese segundo semestre, más el verano, salí cuarto en un nacional de cross country. Así que ya ahí estar dentro de los primeros lugares de Chile para mí era motivacional. Y ya después siempre creo que estuve en los podios de cadete y menor, juvenil, siempre ya estuve en los podios hasta que yo el juvenil y salí campeón nacional.
Además corriste en el Estadio Nacional.
Estadio Nacional.
También igual me imagino que fue...
Para mí era el Coliseo, lo más bonito que había en Chile.
Ya, y bueno, pero ahí saliste décimo.
A los 14.
No, muy bueno, pero después...
No,
todo
pero
lo que ha venido...
Pero al final todo es aprendizaje. Todo es aprendizaje, no fue una derrota. En ese momento no lo veía así, pero yo ahora ya viendo eso, agradecido de haber salido de ahí para haber entrenado más.
De todas maneras, vamos a seguir conversando con Mauricio Rego, nuestro invitado del día de hoy en Deportistas con Historia, a través de BioBio TV y BioBio La Paz.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En BioBio, Deportistas con Historia. No importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En BioBio, Deportistas con Historia.
Estamos de vuelta acá en Deportistas con Historia, un programa que usted puede ver a través de las pantallas de BioBio TV y también lo puede escuchar a través de BioBio La Radio. Estamos junto a Mauricio Orrego, campeón de los 1500. Yo te quería preguntar, Mauricio, hemos estado en la conversación de cómo te ha ido formando, lo que pasó en el Nacional, en fin. ¿Cuándo decides tú que eres fondista? ¿Por qué eliges los 1500 también?
Ya. Yo, como te contaba anteriormente, yo venía para una formándome para ser fondista,
¿ya?
Pero llego al mundo paralímpico y me cada categoría de paralímpica tiene sus pruebas. No es que si yo soy paralímpico quiero hacer una prueba, no sé, quiero hacer los 5000, los voy a hacer, sino que en mi categoría T46 no estaba la prueba de 5000 metros plano. Ya. Y 10.000.
¿Que era la que tú hacías?
Que era la que yo hacía, la que yo me estaba preparando para hacer de adulto. Entonces me empiezo a estudiar, empezamos a ver que las opciones que habían, las pruebas que habían para mi categoría. Y nos encontramos con 1500 metros planos como la más equivalente. No habían 800, no habían 5000, no habían 10000.
¿Y qué había?
De 100, 400, 1500 y maratón.
Ah, o sea, lo pasamos ya. Maratón no, descartado.
Maratón. No, descartado por ahora. ¿100 sí, porque no soy rápido. La contextura para ser un velocista tiene que ser muscular, estar bien musculado. Ya, entonces yo soy flaquito. El estereotipo, el tallerín, estaba para los 1500. Afortunadamente se me da bien mezclar la velocidad con la resistencia. Igual.
Oye, mira, nos vamos a ir al año 2019, que fue un año bien particular para ti, porque lamentablemente perdiste a tu madre y después te tocaron los Juegos Parapanamericanos de Lima. ¿Tú llegaste con esa pena?
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Duro, difícil, pero con la mentalidad de hacer lo que mi mamá siempre quería, que era ser feliz. Y todo ese entrenamiento que tuve que hacer previo al Lima, que yo creo que es el trabajo más importante de la preparación que el trabajo final, donde hubo pena, donde hubo la pérdida de mi mamá, concluirlo en Lima. Entonces, si bien llegamos con pena, pero con la meta de que teníamos que ir a pelear algo que había perdido tanto tiempo en casa, que tenía que hacerlo de retribuir de alguna forma a mi familia, que en ese tiempo perdido fue entrenando. De repente escuchaba comentarios como tenés que ya vaya a entrenar, no vas a estar tanto con tu mamá. Entonces, para mí eran cosas que sí me afectaban de repente, pero yo llegaba donde mi mamá me decía, me obligaba casi que ir a entrenar. Eso nunca lo pude.
Estando enferma.
Ella lo único que quería que me fuera bien en el instituto y que no dejara de correr nunca.
¿Y ella también, dentro de su enfermedad, participó en tu preparación un poco de Lima 2019?
Sí, completamente. Desde mi formación. Ella era la que me llevaba a las corridas Milo, donde sacábamos los recursos para yo poder vestirme, porque bueno, en ese momento yo pensaba que con las Milo ganando o sacando dentro de los primeros tres lugares obtenía una gift card y con esa plata podía comprarme ropa deportiva y para seguir las preparaciones. Pero ya después, sacando cuenta, era más lo que se gastaba en viajes que lo que yo pensaba que
podía recibir.
Entonces ahí me di cuenta que mi mamá al final buscaba mi felicidad por encima de todo. Entonces, todo eso, todas las corridas mil o los campeonatos subrolis que era a nivel nacional escolar, ella todo autogestionado. Hacía rifas, hacía mates criollos, completada, hacía de todo para que yo pudiera llegar a las competencias.
Tú, cuando cruzas la meta y ganas el oro, ganaste el oro en Lima 2019, me imagino que la emoción y el recuerdo de tu madre es lo primero que se te viene a la cabeza,
¿no? Sí, me había tatuado un recuerdo aquí en el pecho con mi mamá y me acuerdo que me corro un poco la pulera y lo único que quería era la foto con ella. Y eso, pensando en ella, pensando en lo que hiciera venir, sabía que también obteniendo esa medalla iba a aumentar la calidad de vida gracias a la beca ProDAR, que es lo que aspiramos muchos deportistas. Entonces, las emociones que hubieron en el 2019 con tan solo 19 años, tremenda.
Ya, ¿cómo fue tu cambio? Ya nos vamos entre lo deportivo y tu vida, porque tú sigues viviendo como una persona que tienes que costearse sus cosas, ya no tenías a tu mamá, tenías que valerte más por ti mismo, más allá que también estaba tu familia detrás, ¿no?
Sí.
¿Te emocionaste por lo de tu mamá?
No, es que después de Lima, mis papás siempre me han cuidado bien siempre me han protegido de tal manera donde quizás a veces cuando más niños no me dejan tanto salir a la calle y todo. Entonces, con los recursos que habían, me podían costear todo. Y el 2019 pasa que ya, soy campeón
para Panamericano.
Y empiezo a ganar más dinero, pero al mismo tiempo empiezo a cambiar de amistades. ¿Ya? Empiezo a cambiar de entorno. Y entre el 2019 y el 2020-2021 empiezo a rodearme de otro tipo de gente que no era buena. Pero a mí me gustaba eso, que era el otro ámbito, la fiesta, el ya tener un poder adquisitivo mayor, el poder hacer otro tipo de cosas. Entonces vivía en un limbo, esto poca gente lo sabe, yo vivía en un limbo donde ganaba harto pero gastaba mucho, no tuve una educación financiera buena, más que ganar plata era más lo que perdía plata, más lo que derrochaba plata, conocía el casino. Entonces igual hay una historia muy larga de atrás, pero que el 2022 ya me empiezo a dar cuenta y empiezo como a, era tanto lo que estaba perdiendo y lo que no ahorraba, que el 2023, bueno, todo esto sigo entrenando a la par, sigo con una vida muy activa de amigos, de carrete, pero siempre a la par entrenando. Y así mi profe también muchas veces me aconsejaba, bueno, los que te invitan a tomar no son tus amigos.
Él sabía que tú tenías él, esta...
Sí, porque le llegaban los comentarios de mis compañeros que también se preocupaban por uno. Entonces ahí... yo creo que esa edad, 2020, 2021, 2022, para mí fue... Ahora lo veo como un aprendizaje, pero igual en ese momento era como pérdida y...
Un retroceso.
Un retroceso para lo que habían hecho mis papás. Porque me juntaba con gente que no hacía cosas buenas. Y yo lo veía y me gustaba. Y en ese momento me gustaba andar ahí con ellos.
Peluciando. Mujeres, dinero. Tú mismo lo has dicho. Pero como que te siento como súper como dolido porque viviste esa etapa y como que sientes como que le fallaste a tus padres, a tu madre.
A mi mamá sí, más que nada. Porque, como te decía, mi mamá siempre me protegió de todo. Entonces, bueno, mi mamá fallece y cada uno en mi familia fue así. Cada uno empieza a valerse por la suya. Mi papá por su lado, mis hermanos por lo otro. Mis sobrinos también ahí. Fallece la mamá de ese mismo año, falleció mi cuñada, mi madrina. Entonces fue un año muy doloroso para la familia. Y bueno, hasta que llega el año 2023, fines de año del 2022, y se me da la opción de venirme a Santiago a vivir, al Hotel Car. Y yo igual primero lo tenía medio guardado porque no sabía si el profe me iba a dejar irme, no me iba a dejar salirme. Pero aquí le cuento, en el verano me acuerdo, profe, ¿sabe que hiciste la posibilidad de irme a Santiago? Ya, ándate.
Y se vino a dejar.
Ándate, por favor.
¿Qué, Jorge?
Jorge Grosser. Y para mí eso fue un gran cambio en la vida, en el sistema de concentración, de vivir el deporte de manera profesional. Ahora sí que aprendí a ver y a convivir con deportistas que de verdad es 24/7 entrenamiento. 24/7 entrenamiento, se levantan, desayuno, entrenamiento, kinesiólogo, descanso, almuerzo. Segunda jornada, quírselo de nuevo, y a dormir, en la noche cena, a dormir, y al otro día de nuevo lo mismo. Y eso para mí era impensable.
¿En esos años medio perdido?
Sí, no, en ese momento yo, esos años que yo estuve en Conce, era entrenar dos horas al día y después estar en la calle con mis amigos, y cosas así.
Espérate, ¿y en el kart te hiciste buenos amigos? Sí, también. ¿Quiénes son tus buenos amigos hoy día?
El Javier Jiménez, uno de para powerlifting.
¿Ya?
Jaime Sepúlveda de tenis, el Pancho, que es con el que yo ahora de judo, le mando un saludo, está en Argentina, ganó medalla de oro en el Open de judo, campeón panamericano también de judo, entonces la 708 de la pieza tiene un poder tremendo. El Pancho, bueno, y todos los chiquillos, para mí un referente también, un grande Chris Verdugo, un patinador.
Sí.
Para mí.
Pero aquí estamos hablando de convencionales y de.
Sí, yo vivo con convencional y paralímpico. Para mí él es es como yo aspiro a ser en un deportista, como persona y como deportista, es Chris Berlow.
A veces es como tu...
O sea, también, aparte de mi otro, de Jorge Gross,
sí, por supuesto, en Venezuela. Pero la más actual es él.
Sí.
Oye, y bueno, viene Santiago 2023, que ya lo hemos conversado, porque de verdad que es un cambio, un antes y un después, sobre todo para el deporte paralímpico. Y bueno, nuevamente vienen los 1500 y nuevamente tiene que Mauricio demostrar su...
Revalidar. Y eso era lo complejo, porque venía de los años malos y con la presión de revalidar, y venía no venía muy bien de la cabeza, como de psicológicamente, el alejarme de la familia, alejarme de mis amigos, de mi polola en ese tiempo, terrible. Y llego acá a Santiago y me lesiono.
¿Una lesión grave o...?
Tendinitis, no, edema en la rótula. Eran 3 meses afuera de pista.
¿Y cuánto quedaba para Santiago?
Eso fue en mayo.
De abril, mayo, julio, agosto, no quedaba nada.
Ah, sí, pues claro, eso fue en noviembre. ¿Cuándo fueron los panamericanos?
Pero igual que nada, o sea, queda...
No, nada, 3 meses, 3 meses de correr.
De correr.
Correr, entonces era ya después. Y creo que eran 6 meses más o menos antes de la competencia. Más o menos, a ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Claro, 3 meses me quedan de preparación, de empezar desde cero hasta llegar a Santiago 2023. Me perdí el mundial ese año, mi segundo mundial que había clasificado. Me acuerdo que me vengo de Conce con un auto que lo había chocado en Conce. Me acuerdo que lo armé antes de venirme, sin papeles, me lo quitan. Me lo quitan en la calle, se van a los corrales. Las deudas que venían, que, o sea, que venía juntando, venía
arreglando. Estabas con problemas económicos.
Más que, sí, con deudas, pero más que problema económico era como en la cabeza de que tenía que revalidar para poder pagar esas deudas, para poder seguir, porque si no revalidaba esas deudas.
Perdía el PRODAR,
perdía mi sueldo y las deudas no esperan. Entonces venía con toda esa presión. Y bueno, psicólogo, afortunadamente el CAR aquí contamos con psicólogos, con buenos profesionales. Y bien, se hizo un buen trabajo, un trabajo limpio, puse todo de mí, toda de mi parte, y sacamos adelante de nuevo otro campeón panamericano, otro campeonato.
¿Y qué te acuerdas de esa carrera? ¿Algo especial? ¿Que tengas algún recuerdo? Porque además fue en tu casa, fue acá, o sea, en Chile, digamos, a lo mejor en Concepción, pero acá en Santiago.
En ese momento mi problema... A la Titi le mando un mensaje. Yo corría a las 10 de la tarde. Y hasta el último momento que pude estar con el cero fue... Bueno, yo todo el día casi estuve con el cero apagado. Es el día de la competencia, casi no ocupo celular. Pero le mando un mensaje de texto. ¿Ya? A las 5:30. De hecho, sí, lo tengo y lo voy a ver después. Le digo... Tranquila, amor, voy a ganar. Le mando ese mensaje. Y la convicción, pues la convicción de que yo saliendo a la cancha iba a ser el mejor. O sea, como sea, ese día yo tengo que ser el mejor. Y también lo hago notar cuando pasa la cámara en la partida, me tomo la cabeza y siempre me voy hacia adelante. Y ahí ya lo que pasara en la carrera era azar, porque por lo poco que había entrenado, pero también... la confianza que me tenía a mí por sobre todo, y se dio así, se dio la carrera. Ignacio Sepúlveda me ayudó mucho también en la carrera, hizo gran parte de la carrera, se atrevió a ir adelante compitiendo con una fractura de fémur.
Perdón, ¿eso lo habían conversado usted?
Se dio en la carrera. Habíamos observado a algunos rivales que podían ser fuertes, como era el estadounidense, el ecuatoriano, el venezolano, y bueno, se me dio tan bien la carrera que hice de todo. Pude hacer lo que yo quise en esa carrera.
¿Cómo que? ¿Qué quisiste hacer?
Irme atrás, ir hacia adelante. Estuve último, estuve en medio. Y ya cuando veo que ya última, la carrera se dio lenta, entonces me servía a mí porque no venía arrastrando tanta capacidad aeróbica. Y ya cuando llegamos al último, me acuerdo que pasamos los 800 metros, veo la marca. Y era un tiempo que yo hacía entrenando. Y digo, no, estoy, voy relajado, me quedan cartuchos todavía. Acelero al grupo y salgo los últimos 300 metros. Me pasa Ignacio y digo, bien, el Nacho va bien. Y a mí todavía me queda otro remate más. Entonces vamos el 1 y 2. Y paso el último 200 y remato con todo.
Tremendamente orgulloso del trabajo que se hizo, tremendamente orgulloso del resultado, tremendamente orgulloso de mi equipo de trabajo, del área médica, de todo. Desde el calentamiento pude empezar a disfrutar esto recién, me empecé a saltar, vi la gente, quería que gritara, Chile se hizo notar, así lo sentí, y orgulloso de todo, de todo, de todo, de todo. Si uno lucha por lo que quiere, puede llegar hasta la luna.
Y ahí se ve, bueno, Ignacio, con lo que quedó, que fue avanzando, fue tirando la carrera, fue aumentando el ritmo, el desgaste de él fue mayor. Y ahí, bueno, salió cuarto. Y yo salí primero adelante del estadounidense, que venía fuerte.
Ahí ya me imagino te liberaste muchas cosas, entre otras el tema de la beca.
Todo.
¿Es fuerte esa presión?
Es fuerte. Si mucha gente critica a deportistas que no obtienen resultados, pero no se dan cuenta todo lo que hay detrás, todo lo que conlleva una medalla. Todo lo que la medalla, gracias a la medalla nosotros podemos comer, podemos vestirnos, podemos hacer nuestra vida, que nuestra vida se vuelva, ya con lo difícil que es que estar entrenando todos los días, que tengamos que rendir en todo ámbito, se nos haga un poquito más fácil esa beca. Algunos deportistas se van a vivir con esa beca, arriendan con esa beca. Entonces, es mucho lo que es detrás de una medalla a nivel panamericano, sudamericano, iberoamericano, mundial.
¿Qué hubiera pasado contigo si no hubieras ganado esa carrera?
Oye, es que nunca lo pensé.
Pero por eso te lo planteo ahora ya con la tranquilidad de que sí lo tuviste, que mantienes la beca y todo, pero digo, es tan...
No sé si hubiera seguido corriendo.
Es que es el tema.
No sé si hubiera seguido corriendo. Quizás me hubiera ido a trabajar, tener una vida más convencional, porque ya después era seguir entrenando sin financiamiento... Bueno, y que llega también ASIC, llegó 2 meses la marca.
Así que voy a decir. Sí, no, dile nomás. Si
llegó la marca ASIC 2 meses antes de la carrera a apoyarme.
Ya.
Me entregó ropa y confianza. Confianza en que las personas con las que llegué a hablar me transmitían mucha tranquilidad y sentía el apoyo de ellos. Mucho.
O sea, eso fue un espaldarazo grande.
No, grande. Me acuerdo que yo estaba. Nos sacaron en ese momento de los juegos, nos sacaron del hotel CAR, nos llevaron a un hotel que está en Santiago Centro. Y me acuerdo que estaba con Javier Jiménez en la pieza. Y le digo, hermano, me hablaron de ASIC, quizás me van a pasar ropita, quizás me van a auspiciar, todavía no sé, tengo que ir a hablar con ellos. Salí tarde de la pieza. Y llegué tarde. No sé si salí tarde. Pero no vi bien cuánto era el trayecto desde, me acuerdo que era de Santiago Centro hasta el Cántara que La Esconde.
Sí.
Yo todavía no cachando nada en las calles de Santiago y me fui por la pista de los buses. ¿No?
¿Ya? ¿En qué iba?
En auto.
¿En auto? ¿Te fuiste por ahí?
Sí.
Ya, ok.
Y bien, pues bueno, iban hablando con Leo, que es como el jefe máximo en ASIC. Y Leo, voy atrasado, no vi cuánto me demoraba en el taco, el tráfico. Me dijo, no, Mauro, no te preocupes, llega nomás, tranquilo, y te esperamos. Y de ahí en adelante ha sido hasta el día de hoy una lluvia tremenda.
Tremendo. Mira, nos quedan 2 o 3 minutitos, pero yo quiero llegar a los Paralímpicos, que para ti se han pasado volando. Pero por favor, si nos puedes resumir lo importante que fueron los Paralímpicos, porque de verdad que es cumplir un sueño.
Eso. Los Paralímpicos fue llevar todo el trabajo que se había hecho, mental, todo el sacrificio que habían llevado mis papás desde niño, desde el colegio, acreditarme en los Juegos en París y mirar las banderas. Para mí eso fue como, todo ha valido la pena, todo lo que ha pasado, todo lo que me han ayudado, todo lo que... Lo que se ha resistido también ha valido la pena. Gracias a mi entrenador, gracias a mis compañeros de entrenamiento, gracias a mi polola, gracias a todo. Valió la pena, gracias a mi mamá, completamente. Todas las veces que tuvimos que pasar a hacer hora en el terminal para poder tomar un bus porque no teníamos para el Uber. cuando llegamos temprano de los campeonatos. Todo valió la pena, de saber que desde un punto de una población de allá de Hualpén, poder haber llegado a unos Juegos Paralímpicos, que es la cita máxima para un deportista. De hecho, eso fue lo primero que pensé. Y cuando crucé la meta después de París, que llegué lesionado también, fue cómo pasó eso. Cómo de yo de haber pasado circunstancias, quizá el 2022, 2023, que no son de, son súper antideportivas, que andaba lisiando, que andaba haciendo otras cosas malas, a llegar ahí el 2024, fue wow. Pues esto, ya logré esto con un trabajo semi limpio, como no tan profesional. Ahora para el 2028 puedo ir a pelear otra cosa más grande.
Sí, porque ahí, esa es tu próxima meta, ¿no?
Los Ángeles 2028.
Y ya con un trabajo limpio de cuatro años.
Bueno, me lesioné ahora en marzo. Tuve un desgarro que me duró alrededor de 2 semanas y media, 3 semanas. Pero más allá de eso, no espero seguir no perdiendo la base. Seguir construyendo, no perdiendo capacidad, sino que aumentando la capacidad e ir a pelear por una medalla.
¿Eso va directamente a pelear una medalla?
En Los Ángeles.
Mira, lo que es la vida. Oye, Mauricio, bueno, te quiero agradecer que hayas abierto tu corazón acá en BioBio la Radio, en BioBio TV, porque son historias súper potentes y nos dan cuenta de que todos tenemos nuestro tejadito de vidrio de repente, que tenemos alguna luz, como es la vida, pues la vida es un poco así. Igual yo siento que igual te afectaste mucho con la muerte de tu madre, que el camino como que se te enredó un poquito, pero tú supiste salir. Hay muchos que no saben salir de ahí. Y tú tuviste la interés. Y eso también te retrata como ser humano.
Sí, sí. Eso es lo que le doy gracias a Dios. Yo creo que la espiritualidad también, para nosotros los deportistas, es muy importante. La espiritualidad y la confianza en nosotros mismos es muy importante. Y lo que también le doy gracias a Dios es por la mentalidad. La mentalidad yo creo que tengo es algo que lo veo en pocas deportistas. Y es lo que a mí me gusta transmitirle a los deportistas juveniles también.
Perfecto. Mauricio Rego, un placer.
Muchas gracias a ti, muy bonita conversación. Muy
Esa es la idea. ¿Te sentiste cómodo?
Cómodo, totalmente.
Fantástico. Y ustedes, ojalá que hayan disfrutado con este tremendo invitado, Mauricio Rego, acá en Deportistas con Historia.
Noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Se la pasa al 9, da un toque, la pelota pasa al 10, entra y la toma Unimark. Porque para ver todos los partidos del Mundial se necesitan ofertas para hacer un asadito, un asadito. Pechuga entera de pollo granel, 3.490 pesos el kilo. Bebidas Coca-Cola variedades 1 litro, 2 por 2.000 pesos. Stock pechuga, 30.000 kilos. Stock bebidas, 20.000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de julio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Rumbo taladro de Walt, más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Con información, tomas mejores decisiones. Y en BioBio lo sabemos. Súmate a nuestra comunidad.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.